Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Hoy tenemos la vista puesta en la celebración este domingo de la Jornada de la Infancia Misionera con el lema «Comparto lo que tengo». En este año jubilar que gira en torno a la esperanza, el lema de este año también es esperanzador en esta Jornada de la Infancia Misionera. El año pasado hablábamos de compartir lo que somos y este año de compartir lo que tenemos. Las aportaciones de los niños pueden parecer pequeñas, pero cambian la vida de muchos otros niños a través de los proyectos de la Infancia Misionera. Esta obra pontificia en la que los niños son protagonistas, no solamente de la ayuda material, de colaborar de alguna manera concienciando, sino también de la sensibilización en sus hogares, en los colegios y sobre todo también, lo decimos siempre, es un camino de doble dirección. Por una parte se ayuda a los niños que atraviesan situaciones muy complicadas. La Infancia Misionera ayuda cada año a 2.710 proyectos infantiles de educación, salud y protección de la vida y de formación cristiana en todo el mundo. Sin duda es muy importante esta labor, esta jornada, pero también ese camino de vuelta, esa sensibilización, esos valores que nacen en el corazón de los más pequeños aquí, en Ourense, en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, en cada una de nuestras parroquias, en las villas, en las aldeas. En los corazones de esos niños surgen unos valores que, como bien sabemos, pues esos valores que surgen en la infancia son los que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Y así es en esta campaña de la Infancia Misionera. Invitamos a colaborar a través de la página web www.infanciamisionera.es, a través del número de cuenta que encontrarán en la revista diocesana Comunidade y también a través de la Delegación de Misiones. Un día para ayudar a los niños del mundo. Este domingo, Jornada de la Infancia Misionera. Y entramos también de lleno mañana sábado en el octavario de oración por la unidad de los cristianos con el lema «¿Crees esto?», extraído del Evangelio según San Juan. Para este año 2025, las oraciones y reflexiones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos han sido preparadas por los hermanos y hermanas de una comunidad monástica en el norte de Italia, este año en que se conmemora el primer concilio ecuménico cristiano. Celebrado en el año 325 después de Cristo, se nos ofrece una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe común de los cristianos expresada en el credo formulado precisamente durante ese concilio, una fe que permanece viva y fecunda en nuestros días. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una invitación a volver a esa herencia común y a profundizar en la fe que une a todos los cristianos. Siempre ese pequeño lema, ¿no?, que subyace detrás de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos que decir también que en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en nuestra diócesis se celebra la Semana de Teología, 16 años ya de esta iniciativa en la diócesis de Ourense, que comenzará el próximo miércoles. Las ponencias de la Semana de Teología se celebran en el Liceo de Ourense, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la tarde. Ahí estaremos el miércoles con don Javier García Rodríguez, delegado de Primer Anuncio y para la Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y miembro del área de Primer Anuncio de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, con una ponencia precisamente sobre el primer anuncio. Él nos va a llamar a hacernos una pregunta. ¿El primer anuncio es una moda, una necesidad? Vamos a hablar con él de este tema y a través de, bueno, pues de esa ponencia adentrarnos en este tema. Al día siguiente, jueves, estará con nosotros el obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, responsable además de Cáritas en la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, monseñor don Fernando García Cadiñanos. Él nos hablará de reavivar la esperanza en medio de la sociedad actual. Además, ese mismo día, el jueves, un poco antes de la ponencia, un poco antes de las 8, tendrá lugar la presentación del número 28 de la revista Auriencia a cargo de su director, don José Manuel Salgado. El viernes será el momento de tener con nosotros en Ourense al arzobispo metropolitano de Braga y presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia y la Espiritualidad de la Conferencia Episcopal Portuguesa, monseñor don José Manuel García Cordeiro. Él nos ofrecerá una ponencia en este año jubilar 2025 con el tema Testigos de Esperanza, un año santo para acoger y avivar la misericordia. Ya saben, estas ponencias todos los días, miércoles, jueves y viernes, a las 8 en el Liceo de Ourense. y el sábado culmina de manera conjunta tanto la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos como esta Semana de Teología con la Vigilia de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Catedral a las 8, sábado 25 de enero, presidida por nuestro obispo Monseñor Lemos Montanet y organizada, preparada por la Delegación Episcopal de Ecumenismo para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso y también por el Arciprestazgo de Ourense Sur, todo ello en esa iniciativa, la Semana de Teología que promueve la Vicaría de Pastoral. Así que ya lo saben, comenzamos una semana para pedir por la oración, para pedir por la oración por la unidad de los cristianos, para pedir por la unidad, y nos vemos inmersos también en esa Semana de Teología, ciclo de conferencias a las 8 en el Liceo y vigilia en la Catedral. Queremos recordarles también que está abierto el plazo de inscripción en el Retiro Diocesano para Jóvenes a Través de la Música, 14 años ya de esta iniciativa, que tendrá lugar en esta ocasión el día 1 de febrero en el Seminario Menor de Ourense desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lo organiza el Secretariado para las Vocaciones y vamos a contar en Ourense para esta iniciativa con las Hermanas Pobres de Santa Clara de Murcia, un grupo de religiosas que, bueno, pues será quienes guíen este retiro diocesano para jóvenes a través de la música que cada año ofrece la oportunidad a quienes participan de dejarse mover por algo que muchas veces nos toca más que las palabras, más que cualquier otra reflexión, como es la música. Ese retiro para jóvenes a través de la música. Abierto el plazo de inscripción todavía. Pueden informarse en el obispado o en sus parroquias. Tenemos que decir también que está abierto el plazo de inscripción para la peregrinación diocesana a Roma en el marco del año jubilar. Pueden informarse también en sus parroquias, en el obispado, una peregrinación que tendrá lugar desde finales de abril, desde el 28 de abril o el día 30, la versión más breve de esta peregrinación, hasta el 5 de mayo. Informen si participen en esa peregrinación para el año jubilar 2025 a Roma, todos juntos como diócesis. Van a peregrinar también distintos colectivos, el seminario, los jóvenes, bueno, pues distintos movimientos de iglesia peregrinarán también juntos, pero esa es la peregrinación diocesana, digamos. Y de ello vamos a hablar detenidamente en el siguiente programa del Espejo. En el de hoy tenemos también pues muchos contenidos, la reflexión de la semana, hablaremos de formación, hablaremos de familia, tocaremos distintos temas en el programa de hoy del Espejo. Sigan con nosotros. La reflexión de la semana en el Espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estamos viviendo con gozo este año jubilar, tiempo de gracia y de renovación cristiana. Nos fijamos en los signos que nuestro señor obispo nos invita a cuidar para recordarnos el recorrido que debemos ir haciendo. Se nos pide que adornemos la pila bautismal en las parroquias y en ella renovemos las promesas del bautismo. Ahí ha comenzado todo. Dios nos hizo hijos amados y cada día debemos vivir esa filiación que pasa necesariamente por la fraternidad. Hermanos que caminan unidos, hermanos que se ayudan, que trabajan juntos por un mundo mejor, sin guerras ni violencia, sin odios ni egoísmos inútiles. Renovar el compromiso bautismal es ponerse de nuevo en camino, es dejar el pasado en las manos de Dios y caminar estrenando cada día posibilidades, seguros del amor de ese Dios Padre que nos cuida y nos acompaña con esmero. Ojalá recemos al lado de la pila bautismal y sería bien bonito visitar físicamente ese lugar en donde cada uno de nosotros recibió este sacramento. Y se nos pide también realizar una peregrinación, aunque sea pequeña y simbólica, a un templo jubilar. Es una peregrinación que se debe hacer desde el corazón. Peregrinar es ponerse en camino, es salir de uno mismo, de las zonas de confort, para buscar al hermano y hacer las paces, y perdonar para encontrar así el perdón de Dios. Es ponerse en camino para compartir con los demás lo que llevamos en la mochila, para agradecer lo nuestro, lo que nos da Dios, y repartirlo con los demás, partiendo también el pan con los más necesitados. Es tiempo de profesar la fe personalmente y en comunidad. Es tiempo de orar y de invitar y enseñar a orar. Es tiempo de catequesis compartida. Todo ello abre caminos de esperanza y de ilusión. Todo favorecerá la vida en plenitud que todos buscamos.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes hablamos ahora, dedicamos un espacio y un tiempo a la formación. Nos acompaña para ello don José Ángel Feijóo Miró. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rector del Seminario Mayor, profesor en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, en el Instituto Teológico Divino Maestro, viene a hablarnos, bueno, pues de formación, porque saben que es algo en lo que estamos haciendo mucho hincapié, en la importancia de la formación y en cómo en la diócesis de Ourense hay oportunidades de formación abiertas para todos. Don Ángel, ¿de qué da clase usted en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín?
Pues en el Centro de Ciencias Religiosas, de dos asignaturas de filosofía, que de alguna manera es la especialidad, es en lo que yo me he formado. Básicamente es Historia de la Filosofía Antigua y Teodicea.
Teodicea, para los oyentes que no sepan lo que es, vamos a explicárselo ahora.
Exactamente, eso me parece muy bien porque a veces son palabras un poco extrañas. La teodicea no es más que el estudio filosófico de Dios. Es, digamos, qué podemos decir de Dios desde la razón, no desde la escritura o desde la revelación, desde el magisterio eclesiástico, sino, bueno, pues lo que han dicho tantas personas, tantos filósofos y no filósofos, desde Dios únicamente utilizando la luz de la razón.
A mí me parece muy interesante, es una perspectiva totalmente diferente a la que además solemos abordar aquí en este programa. Hablábamos también de historia de la filosofía antigua, de esa dimensión que tiene también de filosofía la teodicea. ¿Por qué es importante la filosofía en nuestra vida? ¿Por qué es importante tener conocimientos, que los jóvenes se formen? ¿Por qué es importante esa asignatura?
Sí, esto es una lucha que tenemos todos los que nos gusta la filosofía. Es como preguntarse por qué es importante pensar. Claro, sin pensamiento el ser humano, pues nos dejamos manipular, nos dejamos llevar para un lado y para otro por aquellos que saben manejarnos, ¿no? Entonces, la importancia del pensamiento, la importancia de un pensamiento crítico, valorativo, bien fundado, en nuestros días yo creo que es fundamental, porque pues los medios de comunicación, uno de cuyo que estamos, las redes sociales, tantas cosas y tantos intereses, que es necesario que cada uno seamos capaces de pensar con fundamento y sabiendo que es posible alcanzar una cierta verdad en muchas cosas.
Hablaba de nuestros tiempos, a lo mejor más que nunca, porque no quiero que parezca un razonamiento un poco catastrofista, pero sí que es verdad que hoy en día los jóvenes leen menos, consumen más, pues a lo mejor, formas de leer o de aprender o de entretenerse que no invitan precisamente a la reflexión o a interiorizar lo que se consume, y es más necesario que nunca ese ejercicio de pensar. A lo mejor está el músculo un poco desentrenado.
Efectivamente, sí, sí. A pensar, esto es como andar en bicicleta. A pensar se aprende pensando, a andar en bicicleta se aprende andando, ¿no? Y lo que tú decías, hoy en día es más necesario que nunca porque tenemos muchas más influencias que nunca. Pero también es verdad que el entorno muchas veces no lo favorece. Para pensar, y lo dice el lenguaje ordinario, hay que pararse a pensar. Y muchas veces no nos paramos. Y el pensamiento requiere un tiempo de silencio. Y hoy estamos rodeados de ruidos por todas partes desde el primer momento y muchos andamos o andan con los auriculares puestos. Entonces el pensamiento requiere una serie de condiciones que en nuestra sociedad no es nada fácil y que en muchos casos se intenta precisamente que no se favorezca ese pensamiento reflexivo, ¿no?
¿Cómo es el perfil de los alumnos que tienen el Centro de Ciencias Religiosas San Martín? ¿Cuáles son sus intereses, sus motivaciones?
En el Instituto de Ciencias Religiosas, en el Centro, perdón, de Ciencias Religiosas, hay alumnos, por un lado, de magisterio, alumnos que se preparan para poder algún día impartir las clases de religión en los centros académicos, y entonces necesitan, bueno, pues todo un conocimiento de las bases de lo que es la religión y del pensamiento que hay detrás de nuestra religión, ¿no? Eso por un lado, y luego personas que quieren formarse, que quieren conocer más a fondo su religión, los principios del cristianismo, que quieren profundizar un poco también en el pensamiento filosófico. Entonces nos encontramos como los dos perfiles, personas, digamos, cuya orientación es más práctica en orden a la posibilidad de acceder a unas clases de religión y personas que hay un interés mucho más personal por profundizar en su formación, el conocimiento de aquello que practican.
Pues qué importante es también que no perdamos nunca ese gusto también por saber, y si tenemos tiempo y ocasión, además el Centro de Ciencias Religiosas San Martín favorece un poco esa conciliación de horarios, digamos, ¿no? Si tenemos interés y ganas de saber, pues que tengamos también esa oportunidad abierta.
Sí, esa es la gran facilidad de este centro, que se dan lo que son tutorías y están concentradas en algunos días a la semana y en horario a partir de las 7 de la tarde, lo cual facilita que personas que tienen una ocupación laboral o atenciones familiares o lo que sea, pues puedan realizarlo. Y yo animaría, pues a muchas personas a matricularse, porque tienen la posibilidad, además de, bueno, pues de cursar a lo mejor dos asignaturas, tres, una, lo que crean conveniente y el tiempo que le puedan dedicar, y les ayudará pues eso, a pensar y a profundizar en su fe, ¿no?
Después, más allá de la filosofía, es profesor también de otras muchas materias en el Instituto Teológico Divino Maestro, donde el perfil mayoritario sí que es de seminaristas, pero que también está abierto a quien quiera pues cursar ahí unos determinados estudios.
Efectivamente, el Instituto Teológico nace, digamos, como un instrumento para la formación de los futuros sacerdotes, pero se ha abierto a mucho más. El Instituto Teológico es un centro afiliado a la Universidad de Salamanca, en donde se imparten unos estudios reglados. Evidentemente el horario es mucho más complejo pues que en el Centro de Ciencias Religiosas, porque son clases de mañana, ¿no? Pero que está abierto, ahí estudian todos los seminaristas, pero también está abierto a todas aquellas personas que quieran y puedan pues profundizar con un estudio, digamos, mucho más sistemático, bastante más profundo que lo que se puede hacer en Ciencias Religiosas. Y esto se encuentra en el edificio del Seminario Mayor, en horario de mañana, básicamente todas las mañanas.
Pues ya lo saben, oportunidades de formación en nuestra diócesis abiertas a todos, con distintas posibilidades pues de disponibilidad de tiempo, de horario, pero sobre todo como una invitación a que no perdamos de vista que es importante. Nos vamos a quedar con ese mensaje de la entrevista con don Ángel, por lo menos pensar.
Efectivamente, yo creo que es muy importante pensar y pararse a pensar.
Muchas gracias por acompañarnos.
De nada.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña hoy el director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Hoy vamos a hablar a los oyentes, vamos a darles una primicia de un congreso que estáis preparando desde el Instituto de la Familia.
Pues primero, efectivamente, es una primicia absoluta, porque es la primera vez que en un medio lo hacemos público, ¿no? Se trata del primer congreso internacional de acompañamiento. El acompañamiento, que es una palabra que nos suena porque está en el lenguaje coloquial, pero hemos estado trabajando en la línea que proponía el Papa Francisco. Nos decía que seamos los cristianos especialistas en el arte de acompañar a otros. ¿Y qué es acompañar? Acompañar es salir al camino de otros, recorrer con ellos parte del camino de su vida, interrogarles, escucharles, confrontarles, y que para que ellos vayan creciendo como personas, ¿no? O sanando sus heridas. Bueno, pues esta teoría del acompañamiento la hemos desarrollado en el Instituto de la Familia profundamente, tanto teóricamente como en la práctica, hasta el punto que ahora, dado que tenemos desde Orense proyección a nivel mundial, gracias al tema del acompañamiento, al método del acompañamiento, pues ha llegado el momento de hacer, además en Orense, un congreso internacional sobre acompañamiento. Iba a ser acompañamiento espiritual y acompañamiento personal, que en realidad es dos caras de la misma moneda, ¿no? Uh-huh. El acompañamiento, que es una especie de coaching o de terapia personal, pero no en el sentido psicológico técnico, sino de promoción del otro, claro, a través de métodos y herramientas. Bien, entonces vamos a hacer en Orense un congreso en el que ya los conferenciantes que van a venir, que ya están todos, ya está cerrado el programa, son personas de todo el mundo. Viene gente de Chile, de México, de Brasil, de Polonia, de Italia, por supuesto de España, de toda España. Personas de mucha potencia intelectual, y creo que va a ser un acontecimiento para la ciudad.
Vamos a ir tomando nota. ¿En qué fecha será?
La fecha aún queda tiempo, porque esas cosas hay que prepararlas con muchísimo tiempo. Las fechas son 20, 21 y 22 de noviembre del 25. Uh-huh. Pero en realidad, en nuestra página web, que es www.institutodafamilia.es, en breve va a estar ya la inscripción abierta, porque, bueno, va a haber límite de plazas. De momento, solamente con los asistentes ya va a ser ya una cantidad de asistencia muy potente. Pero, claro, sería una maravilla que los que vivimos en Orense seamos los primeros beneficiarios de este congreso, ¿no? Porque realmente es la primera vez, y lo sé de, bueno, porque es un tema al que me dedico, ¿no?, que se hace un congreso de máximo rigor sobre cómo acompañar, qué es el acompañamiento, en qué ámbito se aplica el acompañamiento, cómo acompañamos para cuidar a las personas, cuál es el método del acompañamiento, talleres y herramientas de acompañamiento, y yo creo que va a ser pues algo tremendamente bonito y de impacto también y de provecho para todo tipo de personas. O sea que, por supuesto, las personas que están trabajando en pastoral, en terapia, pues les va a interesar. Pero cualquier persona que conviva con otros y que quiera conocer y profundizar en lo que es el cuidado interior, después el cuidado espiritual, después el cuidado espiritual religioso, son como de esos niveles, pues aquí va a encontrar de primera mano las propuestas más punteras en este momento en el mundo, ¿no?
Es un tema que nos interesa a todos, porque te puede interesar profesionalmente, pues por que seas pues sacerdote en una parroquia, o porque estés trabajando con jóvenes o con niños o con familias, pero familia tenemos todos y el tema nos interesa a todos también a nivel personal.
Claro, o sea, en realidad, ¿cómo acompaño yo a mis hijos? Porque a mis hijos, o sea, hay varias cuestiones, ¿no? Una, ¿cómo les mantengo? Eso es una cuestión ya más económica y tal. Pero otra, ¿cómo les educo? Y otra, ¿cómo les acompaño en su vida? Porque les puedo dar buenas normas, les puedo enseñar buenas maneras, buena educación, buenos valores, y eso es educación. Pero, ¿y cómo les acompaño en el camino de su vida? ¿Cómo les escucho? ¿Cómo les pregunto? ¿Cómo promuevo que crezcan? ¿Cómo cuido su dimensión espiritual sin invadirles con respeto? ¿Cómo dialogar con ellos para que ellos accedan a su interior y se vayan descubriendo que tienen una identidad, una vocación? Entonces, efectivamente, pues esto es para todo tipo de personas que convivan con otros, ¿no? Y más para aquellos que de una manera profesional pues también están dedicados a esto, educadores, psicólogos, comunicadores, gente de pastoral, sacerdotes. Y la verdad es que tenemos un elenco de personas impresionantes, desde profesores de psicología, religiosos, algún obispo, pues investigadores, gente, pues por ejemplo de Chile viene Regina Cedo, que es la número uno en América en acompañamiento, tiene un instituto de acompañamiento que ha surgido después del nuestro, pero y estamos muy hermanados, ¿no? O viene, por ejemplo, una coach familiar formada con nosotros que en México tiene un impacto tremendo, Magda Rocha, que es impresionante, ¿no? Viene otra de las, una especialista en acompañamiento de adolescentes y jóvenes, otra también de México. Viene lo mejorcito de institutos de acompañamiento y de orientación familiar de Madrid, profesores de universidad. Bueno, el despliegue es muy potente, ¿no?
José Manuel, contaremos con vosotros en los próximos meses para ir, según se acerca la fecha, aterrizando en todo lo más práctico en relación con este congreso y que nadie se lo pierda.
Sí, yo la verdad es que animo a todos los que nos estén escuchando y que tengan pues la curiosidad por saber y por encontrarse con algo de este calibre, que no se lo pierdan. Ha sido una apuesta muy fuerte hacerlo en Orense, porque todos los que nuestros sponsores y los que consultamos en las universidades decían hacerlo en Madrid, hacerlo en Madrid o en Ávila, con que tenemos muy buena relación con la universidad, o en un sitio céntrico. No, el centro del mundo es Orense en este congreso.
El centro del mundo en noviembre, en este congreso de acompañamiento, será Orense. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos.
Gracias.
Y aquí en la cadena COPE se lo seguiremos contando. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.